Miremos lejos. Miremos alto. Sábado Sarandí.
Se los anunciaba más temprano, fue presentado a través de la editorial Fin de Siglo, está en todas las librerías, el libro Las hijas de la viuda, masonería femenina en Uruguay, y el responsable de esta investigación es el profesor Daniel Pelúas, que es licenciado en historia, investigador, docente de enseñanza media, bueno, tiene un sinnúmero de libros vinculados al tema de la historia, especialmente la masonería ha sido un elemento de estudio, un objeto de trabajo ya en varios libros, por ejemplo, El ojo que todo lo ve, para entender las logias uruguayas, Masonería en el Uruguay, los orígenes, y bueno, y ahora está Las hijas de la viuda. ¿Cómo te va, Daniel? Bienvenido.
Buen día, Jaime, un gusto, gracias. Y acá andamos.
Bueno, gracias por venir. Para los que... Acá se impone una primera pregunta para los que suponen que el tema de la masonería es un tema de hombres, porque es más, es uno de los talones de Aquiles o de las grandes críticas que en general ha tenido la masonería, es, pues son todos grupos de hombres, no aceptan mujeres, que esto, que el otro. ¿Cómo es eso de masonería femenina en Uruguay?
Claro, esa es la visión que por lo general tenemos de que la masonería es una masonería machista, de hombres. En sus orígenes estaba muy marcado en ese sentido, porque cuando se funda la masonería moderna a través de las constituciones de Anderson...
Bueno, de 300 años.
300 años que fueron conmemorados el año pasado, justamente. Hablaba de la masonería está integrada por hombres libres, 1717 estamos hablando. O sea, hombres libres en aquella época... Evidentemente la mujer en un mundo totalmente diferente al de hoy estaba relegada, es más, su rol en la sociedad era ser hija, esposa y madre. Pero la masonería no las consideraba como tal, como personas libres para poder integrarla. Eso es independiente de lo escrito, hecha la ley, hecha la trampa, porque se las ingeniaron las mujeres y algunos hombres como para poder ingresar mujeres a la masonería, disfrazadas, tomando nombre de hombres, etcétera, y fue transcurriendo esa masonería en determinado momento, llegando a lo que se llama la masonería de adopción, y después un segundo paso fue la masonería mixta, para después sí llegar a finalmente a ser una masonería femenina, es decir, separarse totalmente de los géneros, y que en el Uruguay está cumpliendo 11 años actualmente, ¿no? Va a cumplir los 11 años. ¿Cómo se logra eso? Bueno, a partir de determinados procesos que se fueron dando también. La masonería es una institución que está dentro de la sociedad y la sociedad se fue transformando. Por lo tanto, la masonería no podía quedar ajena. ¿Qué pasa? Si nosotros nos regimos por lo que es la Gran Logia Unida de Inglaterra, las mujeres, las masonas, no serían reconocidas directamente por Inglaterra. No son reconocidas, pero saben de su existencia. Eso es lo interesante. Porque
se tolera, digamos.
Más que tolerar. Por ejemplo...
Se acepta, entonces.
Es aceptada. No, la palabra masónica diría no son regulares.
Ajá.
Para Inglaterra las mujeres no son regulares porque no son hombres libres en esa concepción. Pero ¿qué pasa? La propia masonería inglesa le permitió hacer una exposición a la masonería femenina. Y es más, si venimos al Uruguay, cuando nace la Gran Logia Femenina del Uruguay, su segundo templo donde practica sus trabajos es la Silver River. Es una logia inglesa en Montevideo, de hombres. O sea, están pero no están. Uh-huh. No creo que todavía falta un buen trecho para capaz llegar al reconocimiento, a la regularidad. Que Inglaterra diga, bueno, hay una logia femenina que existe y es regular.
Es importante, porque además en el libro está la historia y se menciona, pero para comentarlo, digamos, si bien 11 años en el Uruguay es poco tiempo, en cualquier momento histórico 11 años no es mucho, pero la presencia de las mujeres en la masonería tiene que ver con esta cantidad de movimientos vinculados a tratar de equiparar un tema de género, o es un movimiento histórico que realmente siempre pretendió ubicar a la mujer y no tiene nada que ver con los movimientos que hoy hay de tratar de que las mujeres ocupen los mismos lugares que ocupan los hombres?
No, a ver, estoy hablando desde el punto de vista de la investigación, capaz sí, sí. Desde la propia organización te pueden decir otro tema, pero no, creo que es independiente. La mujer se fue ganando su espacio en la masonería independientemente de lo que estaba pasando en la sociedad. Es decir, ¿cuándo se puede fechar una mujer masona en el Uruguay? Es en 1974, es decir, en una masonería mixta de la masonería del derecho humano. O sea, la mujer ya había ingresado al amparo junto en forma mixta con el hombre. En los 90 también se dan otras organizaciones como es el GOLA, Gran Oriente Latinoamericano, que es mixta, y el GOSMU, también mixta. ¿Qué pasa? La mujer rompe, vamos a decir, rompe esa masonería mixta, es Alicia Toyos, quien es la pionera, que había sido iniciada en el derecho humano con la masonería mixta, y a través de un masón, Ciro Jaume Andreu, como que la impulsa a lograr la gran masonería femenina en el Uruguay. Y empieza ese camino. Y estoy hablando que hace 10 años, pero creo que no está cruzado por el tema de género y por los la igualdad del hombre y la mujer en la sociedad. Uh-huh. Por lo tanto, es algo que se estaba ocurriendo en el mundo. ¿Qué pasa? América Latina corre de atrás con respecto a Europa. Entonces, en América Latina empezás a encontrar en México, en Argentina, en Chile. Bueno, y faltaba Uruguay. Alicia mira a Argentina y después termina trabajando con Chile, quien es quien le da la patente después de Gran Logia.
Uh-huh. O sea que lo acabas de decir medio que al pasar, pero además en el libro también está descrito. Tenemos tres tipos de masonerías. La masonería que está integrada por hombres, uh-huh. Una mixta y una masonería femenina.
Y yo creo que está bien que sea así. ¿Por qué? Porque son tres miradas de la sociedad diferentes. Una mirada tiene el hombre, otra mirada tiene la mujer. Y cuando están en esa masonería mixta, ahí tienen que convivir dos visiones y posiblemente sale una tercera visión.
Pero hay un detalle que no es menor para que la gente lo entienda. No todos son integrantes de la misma institución.
No, por eso está el tema de la regularidad que reconoce Inglaterra. Una gran logia que está alineada a principios de Inglaterra, como es la que está atrás en la calle Casinoni, uh-huh. Uh-huh. Esa es masculina. Después tenés el Gran Oriente Latinoamericano, que es una organización muy particular, que es mixta, pero no abarca Uruguay, abarca parte de Argentina, Paraguay, Brasil. O sea, geográficamente es mucho más que el territorio uruguayo. Y ahí en Uruguay hay cuatro logias. Mixta, que tiene lo curioso del GOLA, es que nace en momento de las dictaduras, pero en Europa. Por los perseguidos, exiliados, se va transformando esta GOLA. Y el GOSMU, que es el fin de los 90, se desprende de ramas de estas masonerías y se forma a partir de Francia, que es por eso hablamos de un Gran Oriente. Pero todas son diferentes. ¿Qué podemos decir? Cuando hablamos de masonería regular, y acá empiezan los celos, bueno, generalmente hablamos de la que está en Casinoni, la gran masonería del Uruguay, la gran logia de la masonería del Uruguay. Y la gran logia de la masonería femenina está en muy buenas relaciones con esta masonería masculina. Es más, he participado en algunas reuniones que son públicas, donde se anuncia, bueno, está la presencia de la serenísima gran venerable de la logia femenina o el gran maestre de la logia masculina. O sea, hay buena relación, pero no vamos a verlos todavía capaz trabajando juntos. En Argentina, capaz un poco más diferente, porque hay tres masonerías femeninas diferentes, y algunas están trabajando en el templo mayor de la calle Perón. O sea, se les habilita. Hoy la masonería femenina en Uruguay tiene su propio templo y no está trabajando como en sus inicios en la Silver River. Entonces, algo creo que tenemos que esperar el tiempo para que se vaya decantando y vayan cambiando las cabezas para entender que, bueno, pueden existir, coexistir, convivir, pero más separadamente.
Estamos conversando con el docente, investigador, docente de historia, historiador Daniel Pelúas. El libro se llama Las hijas de la viuda. ¿Por qué este nombre? Ya lo voy a explicar luego de la pausa. Masonería femenina en Uruguay, editado por Fin de Siglo.